Uy, 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 uy. Madre mía, ¿con quién me voy a volver a encontrar aquí? Que no ha querido saber nada de mí en todo el verano.
¡Hala! ¡Hala, qué mentira, por favor! Con lo que yo te quiero.
Ana Velasco, ¿cuántas ganas tenía de hablar contigo?
Bueno, menos de las que tenía yo de hablar contigo, Alberto Herrera.
Oye, que se viene una temporada agitadita y tenemos que hablar de historia, más que de historia, de curiosidades de la historia, ¿no? Que es, que es esta sección que nos inventamos allá por el verano del 22, ¿fue?
Sí.
Ya ha llovido. Oye, que ayer jugó Carlos Alcaraz. ¿Cómo se nota que utilizas y coges tema que sabe que van a gustarme en la casa? Y yo he pensado, ¿cuál es el origen del tenis? ¿Quién se inventa esto de dos raquetas, una pelota y una red en medio? ¡Pum!
Uf, pues, oye, te digo lo primero, que te sale muy bien. Y luego que el primer tenis no era con raquetas. O
¿cómo?
Sea, tienes que pensar en la mano. Era un juego que se llamaba los jeux de pomme, el juego de la palma. De hecho, yo creo que todos hemos estudiado la Revolución Francesa en el cole y a todos nos suena lo de la Revolución Francesa comenzó con el juramento en el jeux de pomme.
Sí.
¿Qué era esto del jeux de pomme? Pues una especie de frontón donde se jugaba al tenis primitivo, que era simplemente eso, dar a la pelota con la mano y no había ni raquetas ni nada. El juego en sí era parecido y fíjate que empieza en el siglo XIII y causa furor automático.
Ajá.
De hecho, se jugaba normalmente al aire libre, las canchas cerradas luego van a ser, después van a llegar un poquito en el siglo XIV, en el siglo XV, cuando ya se va a consolidar un poco el tenis no moderno en hierba como le conocemos nosotros, que eso va a ser un poco posterior, pero sí el tenis que nosotros ya identificamos como tenis. Y lo que se va a popularizar tantísimo, que fíjate, el rey San Luis de Francia, el rey Luis IX de Francia del siglo XIII, prohíbe a los monjes jugar en los monasterios porque considera que ya hay demasiado furor por el tenis. O sea, que realmente es que fue un deporte que causó, pues eso, conmoción. En el siglo XV hay más de 1000 canchas y fíjate que en este tenis primitivo surge precisamente el nombre de tenis, que era lo que decían los jugadores cuando lanzaban, cuando servían, decían, tened, y de ahí viene, tomen, ahí va, viene tenis.
Claro, tened es, tomen, ahí va la bola, ¿no? Claro, vale,
exacto.
Vale. Y
exacto.
Entonces llegan las raquetas, me has dicho siglo XV, XVI, más o menos, ¿o qué?
Hacia el siglo XVI es cuando se van a hacer las raquetas, porque hubo una fase intermedia como con guantes de cuero protectores y con unas pelotas más pesadas que iban como forradas en piel y forradas en cuero y por dentro rellenas de corcho o de serrín o una cosa así, para que tuviesen más peso, ¿no? Y pudiese jugar mejor. Pero fíjate que en este tenis del siglo XVI también se juega un poco parecido a como nosotros lo conocemos, o sea que no hay mucha diferencia. Sí que la diferencia más grande es cuando surgen las canchas cerradas, que fíjate, van a ser un poco como el squash, porque se usaban los techos y también se usaban las paredes para que la pelota rebotase. El objetivo era el mismo que en el tenis de hoy, o sea, que el rival pues no siguiese lanzando con la raqueta y no siguiese la partida, ¿no? Se nota mucho que soy muy deportista con esta terminología. Deberías hacer esta sección tú. Pero
escúchame esto de, por ejemplo, la puntuación en el tenis, que es muy curiosa porque es muy distinta a la de cualquier otro deporte, que es esto de 15,
siglo
30, 45, esto tiene algo que ver con los relojes, tenía que ver, ¿no?
Sí, de hecho había un sistema en el que, imagínate, que en vez de los relojes de tal de los tiempos, iban criados y ponían el minutero, como si dijéramos, y tenía que ver precisamente con que en esta época del siglo XVI todavía no hay relojes como nosotros los conocemos, entonces la medida del tiempo funciona de otra manera. El servicio este de los 15, los 30, los 45 estaba plenamente establecido, había alguna cosa adicional como lo de las ventajas que se podía obtener lanzando la pelota al techo o a las paredes, y luego, por ejemplo, la regla esta de ganar por 2 puntos de diferencia, que yo no tengo ni idea de lo que es, pues seguía existiendo.
La del tiebreak, dices.
Bueno, quizá.
Bueno, la del tiebreak o la de los juegos, es decir, que si tú llegas, vamos a ver, hay un, el que llegue a 6-7 gana si tiene una diferencia de 2 con el otro. Lo que pasa es que tú, si tú llegas 6-5 y el otro te hace el 6-6, que tú te puedes pegar jugando hasta, yo qué sé, cuántos años, 20 y pico, 20 y tal sets. No, para eso haces el tiebreak, ¿no? Y que se gana con la diferencia de 2. Pero ¿por qué no hablamos un poco del tenis moderno? Porque esto me interesa. No sé si arranca en hierba y en Inglaterra, como todos pensamos que tenemos esta, bueno, no lo sé, la atribuimos un poco a Wimbledon, ¿no?
Sí, fíjate, hemos dicho que el tenis surge como tal, este tenis primitivo en Francia, da el salto inmediatamente a Inglaterra, piensa que en Inglaterra durante mucho tiempo incluso incluso se hablaba francés. Los reyes no hablaban inglés hasta la época ya del siglo XVI, una cosa así, con Enrique VIII, por ejemplo, que va a ser un loco del tenis. Y, por ejemplo, va a crear Hampton Court, que va a ser un lugar donde juega continuamente ya con raquetas, no con lo de la mano. Y, efectivamente, en el siglo XIX, de toda la popularidad que había habido los siglos anteriores, se crea, con el furor por los deportes al aire libre, el real tenis, que es como se llamaba el tenis sobre hierba, que es el tenis que ya conocemos nosotros. Las normas estaban un poco inspiradas en un juego que había patentado un mayor inglés que se llamaba Winfield, que en 1873 patentó un nuevo juego al aire libre sobre césped que se llamaba juego de pelota, pero en griego, que era esfairistike. El nombre no era tampoco comercial como tenis, coincidirás conmigo en esto. Y era lo mismo, una cancha rectangular abierta y no cerrada, una red en el centro en vez de paredes, ya no se jugaba de esa otra manera tipo squash, raquetas ligeras y pelotas de caucho recubiertas de fieltro. Y en esta época, piensan los señores así un poco pijos ingleses, que se estilaba pues jugar de blanco. Todo eso, que es muy de verano, muy algo para disimular el sudor, para que sea como más limpio, porque la ropa se puede hervir o se puede blanquear al sol, se va a trasladar al código de vestimenta blanco, bueno, obligatorio,
es que,
de Wimbledon.
Es que te iba a decir, tú sabes que Wimbledon, a día de hoy, sigue exigiendo un blanco prácticamente total. Creo recordar que es el 90% de tu vestimenta, si vas a jugar, tiene que ser blanco, pero incluso de lo que lleves en la cancha cuando te sientes y cuando te levantes. Ni siquiera aceptan un blanco roto, un crudo, un marfil. Los logos de las marcas tienen que medir menos de un centímetro. La ropa...
¿Qué dices?
O sea, sí, y además esto se puso en principio porque... Y esto sabes tú más de moda histórica, ¿no? Pero por lo visto el color más asociado a la pulcritud, a la elegancia y tal, antiguamente era el blanco, que también evitaba que se notasen mucho las manchas de sudor.
Claro, claro. Además que es un juego de señores, ¿no? Porque en esta época es lo que tenemos que pensar. Piensa que el All England Club organizó el primer torneo de Wimbledon en 1877, fijando las reglas básicas del tenis moderno. Luego salta a Estados Unidos, a Francia y a Australia, que van a ser con el US Open, que es el que se está jugando ahora, el Roland Garros y el Australia Open, pues los grandes torneos que se convierten en el Grand Slam.
Oye, ¿y esto de la revolución falda-pantalón? ¿Tú te puedes creer que este te vas a morir conmigo de la risa? Salgo un día de casa, tú sabes que la falda pantalón tienen un pantalón debajo de la falda.
Sí.
Y me puse la falda pantalón de mi mujer, y menos mal que estaba yendo yo a comprar el pan y de repente me veo con una falda andando por la calle que digo, por dentro tienen los panties, pero por
oye,
claro,
el blanco
no
de
cuenta.
Blanca.
Sí. Pero fue una revolución. Oye, esto de la falda pantalón, ¿no?
Claro que fue una revolución, igual que Blanca, pues tenemos ahí a una española encima, Lili Álvarez, que fue una de las pioneras del tenis español en general, del deporte en España, porque ella también era esquiadora, hacía automovilismo, bueno, hacía mil cosas, o sea, era una mujer increíble. Y aparece en 1926 en Wimbledon con una falda, un diseño, falda pantalón precisamente, como tú dices, blanco, todo blanco, de la diseñadora Elsa Schiaparelli, que era una italiana que triunfaba en París y que se odiaba con Coco Chanel. Y que, bueno, sus ideas todas eran un poco de dudoso gusto. De hecho, hay una frase que dice, Chanel tiene pocas ideas, pero de muy buen gusto, y Elsa Schiaparelli tiene muchas, pero todas de mal gusto. Bueno, pues en esta excentricidad aparece con la falda pantalonesa y causa una absoluta conmoción. Pero es que no solamente va a ser cosa de Lili Álvarez, ¿no?, en 1926, sino que piensa en la moda y el tenis. Y yo creo que si decimos todos, bueno, tú, a ti se te ocurrirán muchos, pero yo sí pienso en moda y tenis, el primero que se me viene a la mente es René Lacoste.
Bueno, claro.
Claro, porque crea el polo precisamente para mejorar la comodidad de los jugadores de tenis como él, que había sido uno de los grandes tenistas profesionales. De hecho, se le conocía como uno de los cuatro mosqueteros en Francia, que eran una especie de club, digamos, de gente que jugaba muy bien y que tenían mucha fama. Y porque se jugaba con camisa, se jugaba con pantalón de vestir y se jugaba con jersey de punto, que era lo que se usaba para la ropa de deporte. ¿Y qué se da cuenta él trabajando o haciendo de tenista profesional? Que esto era también una cosa que había mucha disensión entre amateur y profesional, porque, por ejemplo, el tenis se llevó a las Olimpiadas en 1896, en las primeras Olimpiadas en las que aparece, pero luego deja de estar porque se consideraba que tenía que estar vinculado al amateurismo, y eso va a dar muchísimos problemas en la historia del tenis. ¿Qué va a hacer René Lacoste, que le llaman el cocodrilo? Pues se inventa el polo de algodón con el cocodrilo este pequeñito, que es el nombre o el apodo que usaba él en la pista.
Tenía muchas ganas de volver a hablar contigo. Hay una cosa que pasa en el tenis, que es lo que ha hecho que cambie tanto del juego. Tú ves un partido, por ejemplo, el de Björn Borg contra... contra el madre mía, McEnroe, Björn McEnroe, que es el tenis antiguo, más o menos de los 70, tú ves que no liftaban la bola, es decir, ahora mismo cuando tú ves jugar a Carlos Alcaraz, ves que la bola cuando corre hacia la otra pista lleva un efecto, como dijéramos, de topspin, ¿no? Como para adelante. Eso lo hace un tenista que tenía un padre físico y matemático, lo que pasa es que no recuerdo exactamente el nombre, que empiezan con la física a hacer experimentos sobre cómo podría ir la pelota más rápido en el juego. Y cuando empezó a jugar así, se cargó a todos hasta que aprendieron ya a hacerlo. Sí, una historia interesante, como todas las que traes tú, Ana Velasco, y que vas a seguir trayendo, ¿no?
Así es.
Vale, muy bien.
Mientras tú me lo permitas, aquí me tienes.
Hasta la próxima, Ani. Un besito.
Un besito.
Chao.